Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Acabamos de conocer los datos de la pandemia en nuestro país. Según ha publicado Sanidad, en las últimas horas han bajado los contagios. Ayer superaban los 270 y hoy se queda en menos de 100, en 96. También las muertes, en 24 horas caen a la mitad. Ayer fueron 4 y hoy son 2. Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido en España 27.127 personas. La actualidad también pasa por Pedro Sánchez, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que se reactive el turismo, tanto a nivel nacional, que dice podremos disfrutar muy pronto, como el internacional, a los que otorga un papel clave en la recuperación económica del país.
Y los 80 millones de extranjeros que nos visitan anualmente son los mejores aliados para nuestra reactivación económica. Esperamos a nuestros visitantes desde el inicio del mes de julio, con los brazos abiertos y con nuestros hoteles y locales lo más seguros posibles. Mientras el virus circule en el mundo, en España van a encontrar esos turistas, sí, distancia física, pero cercanía emocional.
Y el turismo rural se ha convertido en una de las principales opciones para muchos españoles para disfrutar de estas vacaciones. Las casas rurales están recibiendo ya muchas reservas, sobre todo de cara al verano. La Casa de los Moyas está en Teruel, en el Valle de Olva, y su dueña, Teresa Laguna, nos ha contado que para verano ya tienen reservas y nos ha explicado además cómo van a ser esas medidas de higiene y de desinfección.
Antes de que lleguen nuestros clientes, todas las superficies de la casa, como pomos, barandillas, interruptores, mandos, muebles, ventanas, sillas, etcétera, han sido desinfectadas con productos adecuados, así como la vajilla, la cristalería, cubertería, menaje, etcétera. Y por supuesto, la ropa de baño y cama, que se higieniza a más de 70 grados.
Y los museos del País Vasco van a reabrir sus puertas al público entre mañana y el miércoles, eso sí, con estrictas medidas de seguridad y de higiene. En todos ellos va a ser habitual ver tomas de temperatura a los visitantes, itinerarios obligatorios para las exposiciones, mascarillas, tanto para visitantes como para empleados, y las vigilancias en las salas para que se respete la distancia mínima de seguridad.
¿Mensaje ese día?
Son muchos los que llegaban al principio de la hora anterior cuando charlabas con Ana y María. Gracias por esa entrevista y gracias Ana de Blas por su carta y sus palabras. He vivido lo mismo que ella y hoy me he sentido aliviado porque es como si hubiera hablado de mi padre. 15 minutos que han sido un golpe de dolor y de realidad. Una familia rota por el coronavirus. Algunos ya se les ha olvidado, pero la huella no se puede borrar. Desgarrador, decía otro oyente, pena inmensa escuchando a Ana y a María. Voy en el camión llorando y compungido. A punto, nos explicaba otro estado, de quitarme los auriculares porque se me hacía muy doloroso imaginar la pena de Ana y de María y de tantas familias que han pasado por lo mismo. Qué buena gente tendría que ser ese padre viendo a esas hijas tan estupendas. Las palabras de Ana y María tendrían que escucharlas todos aquellos que creen que esto no les puede afectar, que organizan botellones o que solo están preocupados ahora por montar una fiesta con sus amigos. Las acompaño en el sentimiento. Qué bonita la entrevista con esas dos hijas, con qué orgullo hablan de su padre, ha sido precioso. Nos decía otro, jolín, así no hay quien estudie con esta llorera. Y otro oyente nos contaba que le está diciendo a su familia que solo le faltaba ya escucharnos llorar riéndose, que es lo que ha estado haciendo esta hora. Y llegaban más mensajes sobre otros asuntos desde Argentina. Efectivamente, te lo inventaste, Paco. El Día de la Madre en Argentina es el tercer domingo de octubre, desde Saldaña.
¿Ves? Pero no es como aquí, yo no, sabía que era otro día.
Desde Saldaña, disfrutando de un asadito, nos decía este oyente. Y sobre este último tramo, con Juan Mailama y sus cuentas de Twitter, no me creo que Paco González no tenga una cuenta de Twitter, aunque sea la sombra con otro nombre, decía uno.
Qué va, qué va.
Yo sigo a Lama, aunque vivo en Londres, soy española, y a Juanma le sigo los podcasts. Lama, di que eso no es cierto, que yo vivo en Vitoria y te sigo. Manolo Lama triunfa en África, nos explica otro oyente, porque tiene allí familia, como su primo Mamona Lama y otros ilustres. Y sobre los 11 del Barça, sobre todo lo que hacen los oyentes es decirnos gente que están echando en falta, que no están escuchando como ellos querrían. Vaquero, por ejemplo, grande esta temporada, y el famoso gol de Kaiserslautern, Risto Stoikov, y otro le extraña muchísimo, Paco, que no hayas puesto a Xavi, tú, en el tuyo.
Pues lo he dudado, pero es que tengo una pedrada con Eskens de la infancia, igual que la tengo con Stilike en el Madrid, que le metí, y Stilike en el Madrid no ganó ni Copa Europa ni nada, pero son pedradas que uno tiene. Pedazo de hora la que viene por delante, ¿eh? Todo esto de los 11 es que empezó Maldini, y esta semana ha publicado el suyo del Barça. ¿Nos lo recuerdas, Maldini?
Sí, claro, te lo recuerdo. Mira, para mí es Víctor Valdés en la portería.
Sí.
Laterales, Dani Alves, lateral derecho, Jordi Alba, lateral izquierdo, centrales Puyol, Piqué, medio campo Guardiola, Xavi, Iniesta, y luego Johan Cruyff, Ronaldinho y Leo Messi. Ese es mi once. con Leo Messi de falso 9 como en sus inicios, digamos.
Leo Messi, vale. Por cierto, se está jugando el Mönchengladbach 3, Unión Berlín 1. Maldini nos dejará, supongo, un poquito antes de las 6 porque vas a comentar el partido del Dortmund, ¿no?
A menos cuarto, más o menos, me voy a hacer el Paderborn Borussia Dortmund.
Ha habido una imagen significativa en la que yo no he caído, porque la verdad estaba al programa y no a ver el partido. Ha debido marcar gol Thuram, el hijo de Liam Thuram, para el Borussia Mönchengladbach, y lo ha celebrado al estilo, creo que se llama Kaepernick, el jugador de la NFL que plantó una vez rodilla en tierra. Ajá. Para protestar por la brutalidad policial racista en Estados Unidos. Inmediatamente tuvo una avalancha de gente a favor y algunos como Trump en contra. Pues creo que lo ha celebrado el gol de esa manera, hincando rodilla en tierra.
Sí, nos está diciendo Evangelio que ha marcado 2 y que esa ha sido la celebración del primero.
Vale. Está Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Tu 11 histórico del Barça.
Bueno, yo he puesto a Ramallés de portero. He descubierto, por cierto, que hay un Zamora de oro que no sabía que existía y que los dos de la historia del fútbol español son Ramallés y Valdés.
Claro, pues son los 5, ¿no?
Eso es. Que, por cierto, este año, si lo gana Oblak, sería el tercer Zamora de oro de la historia, que sería el quinto.
Claro.
Tres centrales: Puyol, Koeman, Piqué.
Ah, mira, lo mismo que yo.
Y he puesto 3-4-3. Centrocampistas: Busquets, Guardiola, Xavi, Iniesta. Y los tres de arriba: Ronaldinho, Cruyff y Messi.
Messi, Cruyff, Ronaldinho. Esta alineación que viene ahora vale más porque es Miguel Rico. ¡Hola, Miguel!
Buenas tardes, familia. ¿Qué tal?
A ver, ¿participas de este juego que...?
Participo también. Vi el primer día el vídeo de Maldini, que necesito un tiempo para justificar que no estaban todos los que son, pero sí, o sea, son, es que todos, sí son todos los que
hay,
están.
Miguel, ¿eh? Es que es
claro.
Lo que hay, ¿eh? No, es un escándalo que se quedan fuera, ¿eh?
Ah, pero es, claro. Que, es que en el Barça han jugado Di Stéfano, Maradona,
bueno,
Cruyff.
Stéfano,
bueno, pero quiero decir que si
no,
tú...
bueno, Ronaldo, Nazario, por ejemplo.
No, pero quiero decirte que si tú cuentas los jugadores a lo largo de Maradona. La historia que han jugado con esa camiseta, aunque no fueran el mejor jugador ahí...
Pero Di Stéfano jugó un rato de un amistoso, no lo puedes meter. Kubala.
Ha jugado, Kubala.
Pero yo creo que se trata sobre todo de elegir el rendimiento en el club. De verdad ahí, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no puse a Maradona, bueno, que para mí es el mejor.
Yo he hecho una selección a partir de futbolistas que he visto jugar, porque cuentan los antiguos las excelencias de Ramallets o de Benítez, que pasa por ser el mejor lateral derecho de la historia del Barça, o Kubala o Luis Suárez. Yo es que me he dejado un montón de buenos. Me he dejado a Ronaldo, me he dejado a Laudrup, me he dejado a Maradona, me he dejado a Guardiola, en fin, me he dejado claro. algunos
con
de los que
te
han
dejas,
sido...
te quitan el carné. O sea, a todos nos quitarían el carné.
Claro.
Pero vamos.
Me he dejado a gente que son amigos que he hecho en el fútbol y en la vida, pero bueno.
A ver, portero.
Yo por las huellas que han dejado estos futbolistas, mi portero es Víctor Valdés.
Valdés. ¿Defensa de 3 o de 4?
Defensa de 4.
¿Con?
Alves y Alba en los laterales. Me ha costado lo de Alba, no porque tenga nada que discutirle al chico, sino porque a lo largo de la historia el puesto de lateral izquierdo no ha sido lo más florido y lo más granado,
sí,
del Barcelona.
Sí, a mí se me ocurrían Sergi, Julio Alberto, pero
sí,
no...
Segarra, en fin. Sí. Pero en el centro, con todo el dolor de mi corazón, dejo fuera a Puyol y pongo a Koeman y a Piqué.
Uf. Muy bien eso que has hecho, ¿eh?
Es muy...
Koeman por el gol, ¿no? Por el gol, es el gol, sí, más importante de la historia del Barça, ¿no?
Y porque su fichaje representó un cambio de estilo en el juego del Barcelona. Desde Koeman no hemos visto nadie que te sirva el balón a 40 metros al pie o un metro por delante del delantero. Me pareció un fichaje vital para el Dream Team, que fue el equipo que a mí me admiró.
3-3, ¿no? 4-3-3, ¿no?
No. Ah. Hago un... 4 en rombo en el centro del campo, que también, bueno, el rigor táctico de mi alineación es absolutamente discutible.
Como la mía.
Suele pasar, ¿eh?
Pero yo voy a poner de mediocentro a un tío que hizo partidos extraordinarios de mediocentro, porque podía jugar de todo, que era Iniesta.
Iniesta, sí señor, en Milano, Lisboa.
O sea, ni Busquets ni Guardiola.
Ni Guardiola. He dicho que me dejaba a tíos excepcionales, que además eran amigos míos. Por la derecha, Xavi.
Xavi.
Por la izquierda, Ronaldinho. De enganche, Cruyff.
Johan, vale. ¿Y qué dos delanteros has escogido?
Pues Messi. Y voy a decir a uno que a mí que yo creo que le pongo casi como homenaje al poco reconocimiento que ha tenido un futbolista tan extraordinario como este. Yo voy a poner a Rivaldo.
Rivaldo. ¿Ves? Si es que nos dejábamos unas bestias por ahí.
Stoico, que fue Balón de Oro.
Claro. Es que lo que te dejas, haces dos equipos más, iguales o mejores.
Dos más, sí, no uno más, dos más. Gracias, Miguel, un abrazo.
A mandar, buenas tardes.
A ver, de esas cosas raras que pasan en la vida, y esta la hemos incorporado a última hora del día de hoy, porque ha recibido un mensaje Evia que decía: si queréis hablar con alguien que ha resucitado, estoy aquí con mi hermana. Y su hermana es Jennifer Sánchez. Hola, Jennifer, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos y por contarnos esta historia.
Gracias,
la cuestión es la siguiente. Tú eres fisio, ¿verdad?
Uh-huh,
y
sí.
Trabajabas por tu cuenta autónoma y en una empresa en la que te hacen el ERTE, ¿verdad?
Exacto, eso es.
Reclamas lo del autónomo por un lado y lo del ERTE por otro. Y correcto. El pasado viernes te llaman del SEPE, del INEM, y te dan la bronca.
Correcto, me dan la bronca porque parece ser que me dicen que les parece un poco fuerte que toda la cantidad de estafas que está habiendo en España, pues que haya una más. Y parece ser que soy yo, que intento cobrar el ERTE de una persona fallecida. Entonces yo no sé a qué se refiere y le pregunto, pensando que sería, pues no entendía, y me dice que la persona fallecida es María Jennifer Sánchez, que no soy yo, que falleció el 25 de mayo de 2020.
¿El 25 de mayo? O sea, ¿ha sido esta semana?
El martes, exacto.
¿Y tú has visitado algún hospital? ¿Te ha pasado algo?
No,
nada,
porque yo sigo, mi empresa sigue en ERTE, entonces yo no puedo trabajar, no salgo de casa, entonces...
O sea, alguien en algún momento, claro, es que ahora voy entendiendo de las cuentas y los números, que bajen de repente 2.000 fallecidos, aparezcan 600 nuevos, o sea, alguien tocó una tecla y tú en la Seguridad Social pasaste
correcto.
A ser una fallecida.
Eso es, y ahora no tengo ni cobrado el ERTE. O sea, no, de momento no he cobrado el ERTE, de momento sigo fallecida porque está pasado el viernes, a día de hoy todavía no lo hemos podido gestionar, intentaré gestionarlo el lunes y esperando.
¿Y tardó mucho en decirte de qué era la estafa? O sea, ¿te dio una buena bronca hasta que...?
Exacto, sí, claro, porque él me decía que le parecía increíble, que ellos entendían que había muchísima estafa a pesar de todas las cosas que hay, pero que claro, que con estas cosas, y yo le decía, yo pensando que él se refería a que si estaba cobrando lo de autónomos y cobrando el ERTE...
Sí, que no podía reclamar a lo mejor las dos cosas a la vez.
Exacto, que yo no lo sabía, es decir, nosotros lo hemos reclamado porque yo en ningún momento, ni a mí ni a mi gestora, nos lo han dicho.
Ya. Entonces hay un momento que te dice, que la estafa es porque usted quiere cobrar algo que pertenece a un muerto.
Exacto, él me dice que no, que al contrario, que además está a favor, porque evidentemente si yo pago mi sello como autónomo, mi empresa paga el sello por mi seguridad social, si nosotros pagamos doble sello, digamos, tendríamos derecho a recibir doble prestación. Pero que ya no se refiere, se refiere a que yo estoy intentando cobrar el ERTE de una persona fallecida.
Y ya cuando le dijiste, pero si soy yo, si estoy viva, ¿qué dijo?
Pues no, hemos estado hablando alrededor de, pues en lo largo del día, a lo mejor entre 10, 15 veces perfectamente, porque claro...
¿No te creía?
Claro, es que las instalaciones no están abiertas, porque le decía que yo iba donde él me dijera. Digo, yo voy donde tú me digas, voy para allá, me ves en persona, te enseño el DNI, te pongo la huella digital, y él me decía que no. Y dice, además con la cantidad de denuncias y amenazas que estamos recibiendo, no, o sea, ni vengas. Y digo, bueno, pues dígame cómo podemos solucionarlo. Entonces, en principio, yo he enviado mi DNI, mi número de seguridad social, y les he adjuntado una fotografía para que vieran que era verdad, mía, un selfie, y les he puesto, pues eso, que...
Con un periódico del día, ¿no? Como los secuestrados.
No me dio tiempo, porque donde estaba no me dio tiempo. Pero bueno, les puse para que vieran que no era ninguna broma, que yo estaba hablando.
¡Ay, qué historia!
Evidentemente.
Bueno, Jennifer, pues que cobres, que va a ser lo más importante después pues de que sigas viva, que nos parece también bastante
creo
destacable.
Creo que al paso que vamos no voy a cobrar ni una cosa ni la otra, por lo que me están diciendo. Así que con tal de resucitar, pues nada. Pues bueno, pues le diré que ahora a día de hoy pues puedo decir que ya he estado en el más allá y en el más acá. No sabía si hablar con ellos, ya le dije al señor, digo, no sé si hablar con ustedes o hablar directamente con Iker Jiménez, que me cae fantástico, y decirle lo bien que se vive. De hecho, es que luego fui a Mercadona y le dije a la señora, digo, te pago por pagarte, ¿eh? Digo, pero no porque, digo, porque aunque tú me veas, no estoy viva. O sea, soy un ser de luz, ahora soy un ser de luz. Y a toda la gente, a mis pacientes, cuando marchan de la clínica, yo siempre les he dicho, toda la vida, que Dios te bendiga y viva España, ¿no? Pues ahora ya el que Dios te bendiga, vamos, a fe, porque tengo conciencia de ello.
Jennifer, que nos alegramos de que te lo tomes así, pero que nos cuentes el final de la historia, a ver si por fin cobras o te sigues estando muerta para la seguridad social.
Pues a ver qué me dicen durante estas semanas, mantendré informados, pero vamos, espero seguir entre los vivos, porque ya demasiado desgracias que nosotros como sanitarios tengamos que vivir lo que estamos viviendo, sin protección y sin nada, tengamos que luchar contra toda esta mala gestión, intentar sobrevivir y ayudar a la gente que lo están pasando realmente mal, para que encima tengan con cosas de estas y para que encima no puedas trabajar porque ellos no te dejen trabajar y aún a mayores no puedan ni siquiera cobrar.
Sí, no, que nos reímos, pero sí. Gracias lo tiene. Gracias, Jennifer, ¿eh?
Un beso. Yo tengo muchas risas. Muchísimas gracias por todo.
Un beso, chao.
Un beso, hasta luego.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy duro ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos cinco, mis tres hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¡Ay, qué bonita! Destinia es un buscador que usa mucha gente para aviones, hoteles, para turismo. Y Ricardo Fernández trabaja en Destinia. Hola, Ricardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué es lo que más está buscando la peña?
Pues la gente está buscando playa y además hoy que está empezando a llover en muchos sitios de España buscará más, básicamente pues el Levante, Andalucía, los archipiélagos, eso es lo que más busca la gente.
Pero esto que estamos oyendo y diciendo, que lo acaba de decir nuestro compañero informativo, es que está creciendo mucho la demanda de casas rurales, como si hubiera quien con cierto temor prefiere estar un poco más aisladito, ¿también es verdad lo de las casas rurales?
Es verdad, porque piensa que destinos como Madrid, que normalmente en verano no son grandes destinos, o sea, no son clásicos, sí que están creciendo mucho precisamente por la sierra. Y otros destinos que también crecen mucho, tipo pues Galicia, Santander, Asturias, pero en comparación no se puede. O sea, digamos que la playa sigue siendo la gran estrella en el verano español.
¿El extranjero es casi residual la búsqueda?
Por ahora es pequeño, o sea, no notamos más de un 10% respecto a lo que era el año pasado, pero está empezando a crecer mucho, ¿eh? Pensás que la última semana se han multiplicado por dos casi las reservas desde orígenes Alemania y orígenes Reino Unido, lo más que depende mucho todavía de la conectividad. Como no está muy claro cómo van a poder venir a España, todavía las reservas son para finales de agosto, para septiembre, a partir de ahí.
¿Y de España hacia afuera hay búsqueda?
Y de España hacia afuera, hacia Portugal, sí que hay un repunte muy fuerte en las últimas dos semanas. Sí que vemos como la gente busca mucha Albufeira, el Algarve, pero todavía para fuera, digamos, de la península, hasta octubre no notamos cosas. A partir de octubre sí que se empieza la gente a animar y a reservar más cosas en Europa, también en Caribe, pero poquito todavía.
Si tuvieras que decir una ciudad o una zona o una costa, ¿la más buscada es?
Sin duda Andalucía. Y después Baleares y Canarias.
¿Y en Andalucía algún sitio en especial?
Pues en Andalucía, por ejemplo, Torremolinos, está gustando muchísimo, Roquetas de Mar, Mojácar en Almería, pero bueno, casi toda Andalucía.
Vale, no ha dicho Cádiz, Maldini.
No, no, pues es un sitio maravilloso.
No, no, que no vaya. No, además llueve, hay nieve. No se puede ir ahí, por favor. Pues, muchas gracias, Ricardo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, buena tarde.
Destinia. Oye, después del lío que se montó con el documental de Michael Jordan, se ha anunciado, creo que se ha emitido ya,
la primera parte
en Estados Unidos, uno sobre Lance Armstrong, que tiene tela, porque hablamos de un deportista tremendo, súper ganador, pero la cara del dopaje, por decirlo de alguna manera, en el mundo del ciclismo. ¿Qué se sabe? ¿Tú lo has podido ver?
Sí, he visto la primera parte. Mañana esto se puede ver en ESPN Player, que es como una especie de Netflix del deporte, un DAZN o algo así, hay documentales, películas. Mañana
son solo dos.
Son dos partes. Ya se ha emitido la primera en Estados Unidos y mañana van a poner la segunda y las dos van a colgarlas ya con subtítulos en castellano, que hasta ahora no se había puesto.
¿Es bestia lo que has visto?
Sí, por el personaje. Es el mayor fraude de la historia del deporte, contado por él. O sea, a mí no me parece tan impactante como, por ejemplo, la confesión delante de Oprah. Pero si hay...
Pero lo cuenta todo y eso, o sea, lo cuenta bien, bien.
Él dice que cuenta su historia, su verdad, y también dice, claro, que cualquiera que se haya dopado nunca cuenta toda la verdad. Entonces él, por ejemplo, cuenta que empezó a doparse con 21 años, que tiene la sospecha de que él, un año antes de que le detectaran el cáncer, él empieza a doparse y que no puede descartar que a lo mejor el cáncer se le extendiera por eso. Cuenta, por ejemplo, que al doctor Ferrari le lleva Eddie Merckx, que es una de esas cosas que ya estaba trabajando con su hijo, con Axel Merckx, por ejemplo. Y cuenta que hay gente por la calle que le sigue reprochando, claro, que haya sido un dopado.
¿Salpica? Quiere decir, no, que con Jordan se ha enfadado mucha gente.
A ver, es que...
¿Con él se va a enfadar mucha gente?
La imagen...
es solo el mismo?
El mismo. Yo creo que, fíjate, ni siquiera ajusta cuentas con nadie, sino con él mismo. O sea, al único que no perdona, yo creo, de todos, es a Landis, que es el que fue su compañero, que es el que destapó el caso. De todos los demás no habla mal. Incluso a una masajista que declaró contra él por un caso de cortisona, le pide perdón, que ver eso en Armstrong es rarísimo. Y... no, yo creo que no ajusta cuentas con los demás.
O sea, no va a dar tanto de sí como lo de Jordan, entonces.
Para cambiar la imagen, no, porque ya esta imagen mala de Armstrong se tenía. Él, a él, por ejemplo, no le ha gustado, ¿eh? Porque esto, la que ha hecho el documental, que es una directora, por ejemplo, que hizo un documental sobre Polanski. O sea, no es alguien que venga relacionado con el deporte. Entonces, él tiene que explicar cosas con crudeza, de explicar, por ejemplo, que él se dopó durante sus 7 tours, que trabajaba con Ferrari, esas cosas que sean... A mí, por ejemplo, si me dices, ¿es el mejor documental sobre Armstrong? Te digo que no.
¿Y a qué se dedica Armstrong ahora?
Nada, no hace nada.
O sea, nada. O sea, nada.
Es uno de los, no sé si el único, uno de los pocos deportistas sancionados a perpetuidad. Junto con dos españoles, por cierto.
No puede competir en nada, ¿eh? Si quiere hacer una nada, maratón, tampoco.
Nada, o sea, nada,
no.
Nada. O sea, nada que sea medianamente.
Claro, él, por ejemplo, cuenta público. Que una, su primera trampa que él recuerda es que con 15 años quiso participar en un triatlón y tuvo que falsificar ya su DNI para decir que tenía 16. O sea
que llevaba la trampa
desde el principio. En
los genes. Vete preparando el misterio más lindo.
Sí, lo tengo preparado. Tú sabes hoy el este, ¿no? El...
Sí. Pero seguimos mezclando deporte y vida. Nos está esperando una mamá que tiene dos niños. Y que no sabe qué hacer, si porque o se dedica a los dos niños o a trabajar. Ascensión González. Hola, Ascensión, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde vives?
Pues yo soy de Villarrobledo, en Albacete. Ajá. Ya llevo 10 años por cuestiones de trabajo viviendo en Albacete.
Ajá.
Entonces allí no tengo familia, la familia la tengo toda en el pueblo y allí estoy trabajando con los dos niños allí. Familia monoparental.
Ya. ¿En qué trabajas, Ascensión?
Pues trabajo de administrativo en una planta de reciclaje.
Ajá.
O sea que no soy esencial.
¿Y tus dos niños qué edad tienen?
7 y 5.
Vamos, que no los puedes dejar solo ni loco.
Yo creo que no.
Entonces, ¿te han aplicado el ERTE? ¿Tienes que volver a trabajar dentro
de
poco?
No. Yo en ningún momento me han aplicado el ERTE. He seguido trabajando desde el minuto 1. O sea, yo en estado de alarma he seguido trabajando todo el tiempo.
¿Pero de teletrabajo?
No,
presencial.
Mi empresa en ningún momento ha implantado el teletrabajo.
¿Y los niños con quién los dejabas?
Pues me he buscado la vida, pidiendo favores a las vecinas, a las amigas, con el riesgo que eso conllevaba.
Claro, claro. Pero ahora ya te llega un momento que...
Aún sigo así.
Pero digo que ahora ya te llega un momento que te planteas si puedes seguir trabajando o no, porque no podrás seguir pidiendo favores.
Pues al principio lo tenía como más difícil por el riesgo que llevaba el tema de dejarlos con gente, para esa gente y para mis hijos y para mí, el riesgo que conllevaba. Ahora ya hemos tenido la mayor parte del tiempo se quedan con mi vecina y así estamos hasta ver hasta dónde llegamos, porque... Esto ya ha llegado a un punto que ya no hay vuelta atrás. O sea, que yo he seguido, si en momentos más difíciles he ido a trabajar, ahora tengo que seguir.
¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir pidiendo favores?
Pues seguir, exactamente. Porque, claro, yo tengo una jornada reducida ya, que lo tenía conciliado con el colegio. Entonces, claro, si el colegio no existe, yo no puedo reducirme la jornada al 100%, porque si me reduzco la jornada al 100%, mi nómina se ve reducida 100%, entonces...
Oye, ¿y no hay ninguna ayuda en Castilla-La Mancha? Que no lo sé, pero es no. Que me parece...
Vamos, que yo sepa, ¿no?
Me parece que en Galicia han acordado, que es en Galicia, han acordado esta semana una ayuda, no sé si desde 400 euros mensuales para canguros, para gente que está como tú, que no hay guardería, no hay cole...
Será en Galicia, pero en Castilla-La Mancha no. En Castilla-La Mancha somos una de las regiones más olvidadas de España... Y no nos hacen absolutamente ninguna ayuda, por lo menos en mi caso, además que he preguntado, y no hay ningún tipo de ayuda, al menos hasta el momento, porque me he informado.
Aquí la que se merece un monumento, aparte de Ascensión, es la vecina. ¿La vecina tiene más niños o...?
Sí, no, la vecina es mayor, no tiene niños, ya tiene una hija mayor, y claro, pues yo le tendré que recompensar de alguna manera, lógicamente, como pueda, porque ya te digo, yo una jornada reducida... Por lo tanto, mi sueldo no es muy grande y le puedo dar, pues, poquito como agradecimiento al enorme favor que me hace.
Claro, claro.
Pero, claro, esta situación se está yendo un poco, claro, en el verano normalmente sabemos que no hay colegio, pero había campamentos, coles de verano, guarderías de cualquier otro tipo y podías dejar a los niños. Ahora no hay nada.
Nada de nada, claro. ¿Y cuándo pillas las vacaciones o no lo sabes?
Pues yo tengo una quincena en agosto solamente.
Ahí va, o sea que hasta agosto tienes que pedir favores, vale, vale.
Efectivamente, yo es que en mi opinión veo que el gobierno o quien corresponda pues ha buscado soluciones para las, el turismo, los hoteles, los restaurantes, los ERTEs, todo el mundo, pero la conciliación laboral y la educación como que está un poquito olvidada. Como que han trasladado, cerraron los colegios en su momento, trasladaron el problema a los padres y cada cual que se apañe como pueda.
O sea, ha dibujado toda la vida, claro.
Yeah. Claro, es que, por ejemplo, en Albacete, contratar una canguro cuesta una media de 8 o 10 euros la hora. Entonces, es un, si yo tengo trabajo 5 horas al día, más la ida y la vuelta son 5 y media. Es que yo no gano 55 euros en una mañana.
Claro, claro, se te va el sueldo.
No, más del sueldo. O sea, yo no ganaría tanto para pagar la canguro. Entonces, somos los grandes olvidados y no sé si alguien me oye que tenga algún poder, pues que por favor que lo mire, que no soy la única, que hay mucha gente en la misma situación y que nos ayuden de alguna manera.
Pues dicho queda. Le das un beso muy grande a tu vecina, Ascensión, y otro muy grande para ti y para los niños. Gracias por contarnos
muy bien,
tu
muchas
problema.
Gracias. Igualmente. Un beso, saludo.
Chao.
Adiós.
Misterio Maldini.
Vamos ahí.
Vamos allá.
El primero que responda correctamente en el WhatsApp, 677-580-461, al jugador que busca a Maldini, pues se lleva el partido que quiera. Dale, primera
venga,
pista.
Venga, empezamos. Es un gran jugador, ¿eh? Nunca jugó en la Liga Española.
Pelé.
No es Pelé. Aquí igual hay un triple, porque ya sabes que los triples que se tiran a veces aciertan, pero...
Sí, no, el primero ha sido Lance Armstrong.
No es Lance Armstrong. Yo creo que vamos a llegar a la tercera. Y a la cuarta no creo, ¿verdad?
Tigana.
Seguro. No es Tigana.
Beckenbauer.
Jean-Pierre Papin.
No es Papin. No es Beckenbauer.
Bueno, no jugó en España. Hay tantos que vamos a ver.
Imagínate, ¿has querido hablar de él en tu canal o vas a hablar de él?
Es que hay tantas...
Por eso no lo he dicho, ¿eh?
En mi canal hay casi 1000 vídeos ya, imagínate.
No, que vayas a hablar de él próximamente, digo. Que te hayas comprometido a hablar de él.
No.
Entonces no es Guea.
No es Guea, no es Guea.
Guea lo han dicho también un montón de oyentes.
A ver, segunda pista.
Segunda pista. Fue campeón del mundo juvenil.
Joder, juvenil. Es que
tenemos campeón.
¿Ya tenemos ganador?
Sí, ha entrado, o sea, el mensaje ha sido mandado antes de esta segunda pista, pero ya hay uno que lo ha adivinado.
Joder, es que es campeón del mundo juvenil solo lo sabe Maldini. Yo me sé los que salieron campeones con España. Pero...
Un argentino.
No es argentino. No es argentino. Bueno, no voy a decir, seguimos jugando, ¿no?
De sí.
Oyentes. Bueno, fue campeón del mundo juvenil, que una gran generación de su país, por cierto. Jugó un mundial y no solo ha jugado un mundial y no ha pasado de la primera fase en ese mundial.
Ah, o sea que su selección juvenil era buena, pero de mayor era castaña. O se pegó un castañazo.
Bueno, se pegó un castañazo más bien, porque es verdad que su selección luego en Eurocopas y tal llegó muy lejos, pero y en mundiales. Pero justo en ese mundial no pasó en la primera fase.
Es que como yo no me sé los campeones del mundo juvenil, sé que Argentina ha ganado varios pero España uno. Pero no me sé.
Yo pensaba que era la generación de Pekerman, de Agüero y Messi, ¿no?
No
pero
no,
ya
no,
ha dicho
no, no.
Ya de otra pista que ha dicho que es europeo, porque ha dicho que juega Eurocopas.
Sí, es europeo. Sí, es europeo.
O sea, nunca jugó en España, campeón del mundo juvenil, es europeo, jugó un mundial y no pasó de la primera fase.
Eso es. Y luego la cuarta era que ganó una Liga de Campeones y en la final fue titular. Ganó una Champions y en la final fue titular.
Bueno, a mí me los ha pasado antes para que no le reventara ya la fiesta. No se lo hubiera reventado de ninguna manera porque no tengo ni idea y le he contestado Romerito.
Es que no bueno, parece que en un centrocampista de un talento portugués, porque Portugal fue campeón del mundo juvenil en el 91, en aquella generación con Figo, no es Figo, y es Rui Costa. Rui Costa, nunca jugó en España.
Sí.
El de la Fiorentina, que ganó la Champions con el Milan, ¿eh? Fue titular en la final. Fue la final aquella que fue muy mala, que fue en Manchester 0-0 con la Juve, ¿os acordáis? Y luego el Mundial que juega es el 2002, el de Japón y Corea, que no pasa la primera fase Portugal. Portugal queda fuera de la primera fase en un grupo que pasa Corea del Sur seguro y el otro no me acuerdo.
Yo lo veo chunguísimo. Polonia, tú dices que era a nivel medio. A mí me parecía chunguísimo hoy.
No sé.
¿Quién ha acertado? ¿Quién es el ganador?
Miguel, que nos escribe y escucha desde Reynosa, Cantabria.
Hola, Miguel.
Muy buenas.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Miguel, crack. ¿Cómo estás?
Muy buenas, crack. ¿Qué
que
tal?
Ha sido un triple macho desde tu campo, ¿no? Pues si ha sido con la primera, pues, ¿no?
Sí, lo he dicho alguna vez más. Alguna vez que ha salido la pregunta, lo he dicho alguna vez más. Y bueno, pues esta vez he acertado.
La verdad que era un jugadorazo, ¿eh?
¿Pero por qué te ha dado por ahí?
Pues sí, yo me acuerdo con 12, 13 años que le veía jugar y siempre pensaba a ver si el Madrid podía ficharle o así. Siempre me ha gustado desde pequeño, la verdad.
Estoy viendo los mensajes de Parra que iba poniendo Cantona, Boban, Savicevic, la madre de...
Parra siempre se pica con esto, Parrita, ¿eh?
No, pero esto es una buena táctica, decir siempre el mismo jugador hasta que Maldini un día se le ocurra.
Sí, alguna vez, sí. Pero bueno, pues nada, ¿qué equipo eres? Y cuéntame qué partido quieres y eso.
Pues soy mucho del Madrid, pero muy crítico con él, así que yo siempre critico a Benzema. Tú le alabas, tenemos ahí un poco polémica en Twitter, ya sabes. Benzema,
ya lo sabes, pero bueno.
Bien, pues nada, algún partido de, si hay algún partido de Rui Costa en el que destacase, que se viese claramente cómo era como jugador, no sé, algunos que...
En la Fiorentina, seguro que yo te busco uno bueno de la Fiorentina, pero en la Fiorentina hay algunos partidos impresionantes de él. En la selección portuguesa menos, la verdad, pero en la Fiorentina... Además, la final juvenil... es bastante floja, es contra Brasil, fue en Portugal ese mundial, empatan a cero, gana por penaltis Portugal, pero es un partido bastante aburrido.
Yo creo que no me acuerdo de la final de la Champions que has dicho.
Sí, la del 2003, la de 0-0, Juventus-Milan.
Partidazo entre dos equipos italianos.
Y gana el Milan por penaltis, lo mete Shevchenko el último penalti, fue en el campo del Manchester, en Old Trafford fue. Creo que fue 2003, pero vamos, fue esa final seguro.
No es Kaká, ¿no?
¿Cómo si es Kaká?
Kaká está en...
Kaká jugó en el Milan aquel día, yo creo que sí. Te voy a decir la alineación mientras hablamos con...
O Kaká es 2008, por ahí. 2000...
Al Madrid llega en 2009.
Sí, Kaká es después, yo creo.
Vale. Mira. Pues esa, recuerdo que fue tostón, pero no me acuerdo de ver a Rui Costa, te lo digo.
Sí, sí, fue, es que lo he comprobado antes.
Hombre,
de
la ya,
lo
pero...
compruebo. Sí, sí, fue titular, seguro. Jugó prácticamente el partido completo. Mira, te voy a decir la alineación del Milán aquel día. Dida, Costa Curta, Nesta, Maldini, Calache, Gattuso, Pirlo, Sidorf, Rui Costa, Shevchenko y Pipo Inzaghi. Ese fue el 11 del Milán, dirigido por Ancelotti.
Vale, bueno, pues le buscas un buen partido de la Fiorentina, ¿no?
Sí, sí, eso está hecho, con Rui Costa.
Vale, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Cuidaros.
Seguimos.
Oye, tú que me estás oyendo ahora en tiempo de juego, ¿cómo tienes el seguro de tu coche? Que lo has usado poco, que lo estás usando poco. Mejor todavía, con Berti. ¿Has pensado en lo de Berti?
Vamos.
¿Berti? ¿Berti o falso? A ver, ¿tú sabes lo del seguro cuenta kilómetros de Berti? Que pagas solo por los kilómetros... que use. Berti.es. Entra en Berti. Berti.es. Ahora tu coche, por ejemplo, no es tu prioridad, pero puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y además, cuando todo vuelva a la normalidad normal,
la nueva.
A mí lo de la nueva me parece una.
Bacala.
Podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe como tiene que ser. Contrata tu seguro en Berti.
¿Vamos?
Seguridad, porque Berti te ayuda.
Berti, Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Gente con ilusión.
Reencontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todavía el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Mezclando deporte y vida, enseguida hablamos con un jugador en la Premier, de la Premier, pero ahora la vida nos lleva a Málaga, a hablar con un policía local de Málaga que se llama Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y que el otro día, ¿qué día fue?
Fue la madrugada del sábado al domingo.
Le tocó asistir a un parto. Cuando eres padre y tienes, no sé, 40 años, pues igual te suena de algo. Pero tú, ¿cuántos años tienes, Juan Carlos?
Yo tengo 26.
¿Tú habías visto en tu vida un cordón umbilical?
No, bueno, lo había visto por la tele. Y encima, ya ves tú, con el compañero con el que iba, que también es el más joven del cuerpo, que tiene 24, pues imagínate los dos.
Bueno, si estamos sonriendo porque la historia terminó bien, pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Pues esto pasó en la barriada de Palma Palmilla. Y fue sobre las 7 menos cuarto de la mañana. Nosotros, yo y mi compañero, íbamos ya de camino a recogernos, pues salíamos a las 7, cuando entra una llamada por la sala del 092 avisando de que hay una mujer en la calle Francisco Carter, el 26 de febrero, avisando de que la mujer está de parto y que va a dar luz inminentemente. Entonces, pues nada más escuchar eso, yo y mi compañero nos dimos rápidamente la vuelta y llegamos allí. Y estaba esta mujer sola, entre dos coches sentada.
Uy.
Y con unos fuertes dolores. Y nada, ya ahí ya empezamos nosotros a intervenir.
Y la ambulancia no estaba, no había llegado todavía.
No, la ambulancia no tardó mucho, no es verdad que no tardó, lo que pasa es que esta mujer, pues, al ya tener varios hijos, creo que era el tercero o el cuarto ya que tenía, pues como que fue todo un poco más rápido de lo normal.
Que el niño no quiso esperar a la ambulancia, vamos.
No, básicamente, el niño no quiso esperar. Entonces, pues bueno, entre la sala nuestra del 092, junto que estaba en contacto con la sala del 061, nos iban dando instrucciones a los dos, lo que pasa que, claro, lo curioso era que cuando nos pidieron de que contásemos las contracciones y eso, bueno, al principio los miramos los dos como diciendo, pero bueno, esto de las contracciones, ¿cómo lo hacemos? La verdad que fue un poquillo de nervio, porque claro, también con la situación que tenemos, no queríamos hacerlo todo lo más higiénico posible.
Con guantes ibais, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, mi compañero no dio tiempo ni a ponerse el otro, vaya, nada más iba con un guante y es que ni nos dio tiempo y era todo el rato hablando con...
Cuando llegasteis, ¿ya tenía, se veía la parte de la cabecita fuera o no?
No, cuando llegamos no, pero nada, al poco tiempo se le empezó a notar un bultito y fue cuando justo estaba la unidad de la mañana que entraba, que fue mi compañero Carlos y Juanmi, que nos escucharon por la emisora y rápidamente tiraron también para allá, que ellos ya sí son padres ambos dos. Y al llegar, pues, de camino ellos viniendo, pues ya empezó a asomar el tema. Bueno, notamos un bulto en lo que es en los pantalones.
Tú no sabías si iba a salir ahí alguien o no tenías ni idea, ¿no?
Claro, ¿no? Nosotros en principio lo que intentábamos era que viniese la ambulancia, sobre todo para que no pariera en lo que es la vía pública, sobre todo por esto, ¿no? Por el tema del estado de alarma y el coronavirus. Y bueno, fue...
¿Tuvisteis que tirar del niño o no, salió con los empujones de la mamá?
No, fue el compañero ya cuando llegó, ya nos dimos cuenta de que estaba la cabeza asomando, en plan el bultito, y fue decir el compañero, vamos a bajarle rápido los pantalones, y fue bajarle lo que es los pantalones que llevaba, y a mi compañero de patrulla, pues le cayó en las manos, vaya, el niño.
Sí, salió sin
problema, vaya, salió...
Qué alivio para ti que vinieran los otros dos, ¿no?
Sí, hombre, al principio sobre todo, claro, cuando nos vimos allí solo y hombre, una situación delicada porque es verdad que nosotros nos dan nociones, ¿no?, de médico y de tal, lo que pasa que, bueno, que un parto se puede complicar mucho y...
Menuda responsabilidad, vamos, claro. ¿Niño o niña, qué fue?
Fue niño.
¿Y están bien los dos, la mamá y él?
Sí, yo y el compañero fuimos al día siguiente por la noche a verlo allá al materno infantil y la verdad que la mamá súper agradecía y el niño genial. Y mi compañero fue a los dos días, fue a verla ya cuando ya estaba, le dieron el alta y estaba súper súper agradecida con nosotros. Y la verdad que fue un servicio, vaya, muy especial y bonito, sobre todo el tema de que saliera bien. Eso es lo más importante, que no se complicara, porque ya eran dos vidas,
claro, claro,
a cargo nuestra, tanto de la madre como sobre todo del bebé.
Inolvidable, inolvidable el día para ti. Gracias, Juan Carlos, por contárnoslo y enhorabuena por reaccionar como pudierais ahí los dos novatos.
Pues sí, pues venga, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Venga, un
hasta
abrazo,
luego.
Un saludo.
Maldini, el Bournemouth está ante penúltimo, ¿no?
Sí, está bastante mal clasificado, sí, la verdad. Que, y ha habido momentos en las últimas temporadas que ha estado bastante mejor. Está tercero por la cola, con 27.
Lo que pasa es que hay un mogollón. Estoy buscando la clasificación porque creo que hay un montón.
Sí, están con 27 el West Ham, lo tengo delante, el Watford, el Bournemouth. Y luego el Aston Villa 25 y el Norwich 21. Estaría ahora en buen descenso, pero está empatado con dos equipos.
Los seis últimos, porque el Brighton tampoco está salvado. Bueno, en el Bournemouth tenemos a Diego Rico. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, ahora tranquilo.
¿En qué fase de entrenamientos empezáis mañana? ¿Grupos de 8, de 4, ya todos? Es que me voy perdiendo con las fases del fútbol español, imagínate con las de fuera.
Sí, ya nos han dicho que podemos entrenar con contacto, así que contento por pasar de fase.
O sea, ¿ya todos juntos podéis entrenar mañana o todavía por grupos?
Sí, mañana ya todos juntos.
Ah, vale, vale. ¿Y cuántos test habéis pasado?
Pues hemos pasado, pues... yo creo que dos por semana, seis, creo.
¿Dos por semana? Jolín. Más que en España, yo creo. La verdad es que las dos
cada
primeras semanas...
cuatro días.
En Alemania, las dos primeras semanas de entrenamiento pasaron tres. Y en Italia están exactamente igual, tres en las dos primeras semanas. Pero ahí vais a... En el último, me parece que de mil y pico test, nos contó ayer Evangelio que no había salido nadie positivo. O sea, ¿en tu equipo ha habido alguno?
Hace la semana pasada dio un compañero, sí.
Ajá. Y hay en tus compañeros, los futbolistas, digo, ¿alguno que tenga un cierto rechazo a volver? Porque hemos visto a Troy Deeney en el Watford. O sea, hay varios que se han manifestado en contra del regreso. ¿En tu equipo, en el Bournemouth, hay alguno que se queje?
No, yo creo que no, que la verdad que estamos siguiendo el protocolo. No tenemos, yo creo, este miedo como han podido tener algún... otro jugador de la Premier, y de momento pues la verdad que vamos paso por paso, ¿no? Hay que apresurarse, hay que ir viendo cómo evoluciona todo y esperemos que vaya todo bien.
Oye, ¿estás disfrutando de la Premier? ¿Es la leche como parece o eras más feliz en el Zaragoza o en el Leganés?
Bueno, es diferente la cultura, la liga, todo, o sea, el idioma, hay que adaptarse, todo, la verdad.
¿Cómo vas de inglés?
Bien, poco a poco, la verdad que mientras me entiendan ellos y yo les entienda, poco a poco voy mejor.
Escucha, ¿y a qué se dice Bournemouth?
Sí.
¿Ves? Es que aquí, Maldini, ¿cómo le llamabas
yo
tú?
Yo siempre he dicho Bournemouth, he intentado pronunciar Bournemouth, la N, pero lo digo mal. Pues
cada uno lo dice como de una manera diferente.
No, pues es que mouth en inglés se pronuncia mouth.
Algunos dicen Bournemouth directamente.
Pero ahí es... Bournemouth, es que le llaman así, tío.
Sí,
una cosa.
Bournemouth, sí.
¿Qué es lo que más mola de la Premier? Ponle los dientes largos a cualquier chaval que quiera ser futbolista.
Bueno, yo creo que es una de las grandes ligas de todo el mundo, pues de la afición, cómo te sigue todos los partidos, la que se vive muy intenso.
Joder, pero es que sin ambiente no va a aparecer la Premier, ¿verdad?
Pues no, va a aparecer como un entrenamiento, pero bueno, hay que adaptarse, sabemos la situación difícil que estamos pasando, entonces pues bueno, hay que tener esa mentalidad para saber que estos nueve partidos hay que jugar con la mayor concentración, sabiendo que no va a haber aficionados.
Y encima jugáis la salvación, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en una situación difícil y bueno, estamos empatados con varios equipos y bueno, esperemos que estos nueve partidos podamos sacar la categoría adelante.
¿Tu familia aquí está bien?
Sí, la verdad que muy bien. He podido estar la cuarentena con ellos y la verdad que ha sido más ameno.
Ah, vale, genial. Diego, pues que tengáis un buen regreso a la competición en el Bournemouth y en la Premier. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Llega aquí, Chato, ¿llegas de la calle ahora o no?
Sí, está cayendo una.
Sí, sí,
está diluviando, sí.
De flipar.
Hemos escuchado aquí un trueno hace cinco minutos, pues, en el estudio.
Ha caído cuando yo estaba aparcando y casi me quedo en el coche y me voy a casa. Porque, madre mía.
Tengo mensajes de miedo, de gente de
sí,
la
sí, que
de está cayendo.
Bueno, es que ayer anunció, el alcalde de Madrid anunció ayer que cerraba el Retiro por la racha de viento, ¿eh?
Con toda la razón.
Bueno, eso es un protocolo. El retiro, en cuanto hay,
en cuanto hay viento, claro.
Por si puede, algún árbol puede caer.
Sí, ya ha pasado, ¿eh?
Pues el problema, sí.
Se está mejor trabajando aquí.
Bueno, ahora nos explica Chato por qué está aquí, porque han creado un torneo del FIFA en cope.es con la Asociación de Leyendas del Fútbol Español, que son los veteranos de la selección.
De la selección española,
bueno,
eso es.
Paco, yo me tengo que ir a hacer el Paderborn Borussia Dortmund, lo veréis, ¿no?
Qué suerte, ¿eh?
Lo veréis. Va a cambiar a defensa de tres hoy el Paderborn, ya está,
¿sí?
ya está confirmado.
Y ahora. Qué suerte, tío.
Es que tiene sancionado a un jugador que es clave, que es Gaisula, el mediocentro albanés, y no puede jugar.
Joder.
Bacala, cala, ¿no?
Ah, está muy bien, ¿eh?
Un beso, Baldini.
Hasta luego, cracks.
Hasta luego.
Chao.
Gema Santos, Leroy Merlin.
Pues sí, estamos encantados en Tiempo de Juego de que todo lo bueno entre en Tiempo de Juego en nuestra casa. Todo lo bueno con Leroy Merlin, porque ahora ya que volvemos a salir, ahora ya que podemos salir, ahora que la vida en casa sigue, en Leroy Merlin quieren ayudarnos con los mejores precios. Ellos te garantizan un servicio de calidad, con el mejor trato personalizado y con todas las medidas de higiene y prevención cuando vayas a verles. Que entre la ilusión de volver a estar con los tuyos, por ejemplo, con el color. Que entre el color en tu casa, porque ahora es el momento ideal para pintar. Tienes pinturas de todo tipo en Leroy Merlin, de interior, de exterior, pinturas ecológicas. Tienes soluciones para ponerte la casa guapa, como barnices para nutrir la madera o esmaltes. Y por supuesto, tienes todos los accesorios para pintar y barnizar: rodillos, brochas, cintas de carrocero. Y lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? Cómo te ayudan en Leroy Merlin. Que yo, que no he tenido ni idea de muchas cosas, cuando voy a Leroy Merlin, da gusto cómo te atienden. Bueno, lo dicho, que todo lo bueno entra en tu casa con Leroy Merlin.
Vamos a hablar con los cielos, con un piloto en concreto, que se llama Yamal Ben Mokhtar. Hola, Yamal, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que muy bien. Ha aprovechado esta pandemia para, además de volar, que es su trabajo en una línea comercial, sacar un montón de fotos que te van a quedar en el álbum para la historia, porque nunca en tu vida habrás visto ni unos cielos tan despejados, ni unos aeropuertos tan vacíos. Debe ser todo muy extraño para los pilotos, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros fue una situación completamente, bueno, excepcional, sí, de estar ahí en el cielo y de repente despegar desde Tenerife y no tener que pasar por 40 puntos y directamente nos ponen una aproximación a Barcelona o Sevilla sin tener casi comunicación con nadie, silencio en la radio, así que sí, ha sido unos momentos completamente diferentes, sí. Sí.
¿Te ha tocado volar mucho en estos dos meses y medio?
No, estamos, por el momento estamos casi... Nosotros tenemos ya la suerte de volar, que hay muchas bases, hay muchas compañías que no vuelan. Nosotros volamos desde Tenerife, así que tenemos que, por la continuidad territorial, pues volamos, pero volamos dos veces o tres veces al mes. Uh-huh. Creemos que en principio en julio deberíamos volver a empezar.
Y en esos vuelos desde Tenerife ya no hay los problemas estos de alta ocupación que se hicieron famosos en uno, o sea, ya la gente estaba más
la verdad que nosotros tuvimos la suerte porque con nuestra compañía final tenía como ellos hacían allá como una distancia mínima de un asiento entre los pasajeros, así que no tuvimos este problema, no había tanto estrés. Teníamos como 50 y todo el mundo iba súper aliviado y sin tensión, sí, está mucho mejor para llevar para los tripulantes de cabina y nosotros, sí.
¿Y tú, por ejemplo, antes, cuando hacías un vuelo de Tenerife a Barcelona, por ejemplo, has dicho que hacías, ¿no?, ese vuelo?
Sí, hacemos dos al final, yo he hecho dos, Sevilla y Barcelona.
Cuando antes del virus tú hacías un Tenerife-Barcelona, ¿con cuántos controladores hablabas? ¿Cuántas veces te sonaba la radio?
Sí, encima es que siempre hay alguien que está hablando por la radio, siempre hay... Y siempre te dan tienes que chequear a un punto, tienes que... Siempre hay alguien en la... Y ahí sí que nos quedamos solos, era un poco extraño, sí.
O sea, ahora
sí.
Ibais como si se hubiera estropeado la radio.
Sí, iba como... La verdad que parecía como una especie de película de pesadilla, una pesadilla, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Y sobre todo cuando llegamos a Barcelona, que Barcelona... Encima llegamos un viernes, que es el fin de semana, y en general a veces el tiempo de vuelo, que son de 3 horas, a veces nos toca... A veces 3 horas y 20 más, porque tenemos que hacer esperas, porque hay tanto tráfico y nos toca un turno, es como el peaje, ¿no?, o la autopista. Entonces hay cola y ahí que hay, que bueno, claro, gente viniendo del mundo entero, Emiratos, de toda Europa, y de repente éramos como dos, era como algo súper extraño. Sí, pero a nivel operacional mucho mejor, porque es mucho más, gastamos mucho menos combustible, contaminamos menos. y para nosotros al final es más directo, así que menos complicaciones.
¿Cuál es la foto más bonita que has tirado? Bonita para ti, quiero decir, más significativa para ti.
Más significativa, siempre hablo de... Hay dos, yo creo que de un compañero, Brau. Brau lleva muchos años en esta profesión y de repente ahí lo estamos en Sevilla y él está esperando, bueno, estamos esperando el pasaje de Sevilla para volver a Tenerife y él está solo ahí con el avión completamente vacío y está mirando a través de la ventana, ¿no? Y se ve ahí de repente, digo, claro, él tiene una hija, se acaba de casar, lleva 20 años, ¿no? Con ya está una compañía que ha vivido la quiebra, pues muchos factores, ¿no? Que hacen que al final de repente se encuentre otra vez a su edad, ¿no? Con tanta experiencia, pero con una incertidumbre, sí. Y esta yo creo que encuentro que simboliza mucho este momento.
Oye, hay una broma que empezó a circular en las primeras semanas de la pandemia, que era, las palomas se estarán preguntando ahora qué traman estos que no está nadie por la calle. Y yo te la traslado a los cielos. Los ovnis estarán alucinados diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que no hay
vimos
nadie.
Vimos el Papá Noel y ya está, y con mascarilla, pero estaba ahí todo rojo y nos dio un sur y ya está, los únicos que vimos. Esa Teresa, la verdad, yo creo que tenía otras cosas que hacer este día, pero tuvimos suerte, solo fue la única persona que vimos.
¿Nunca habéis visto tú, digo, alguna cosa rara en el cielo? ¿Nunca?
No, siempre la verdad que no, te juraría que no. Me gustaría a veces, ¿no? Porque toda la gente está, a veces hay gente que está pensando que hay algo, no. En 20, 25 años de aviación nunca he visto algo que me sorprendiese, no.
Bueno, que vuelva a la normalidad, aunque para ti sea mucho más trabajo y los de la radio estén hablando de sin parar en tus vuelos, ¿eh?
Sí.
Un abrazo y gracias por contárnoslo, Jamal.
Pues muchísimas, y si nos molesta, solo si quiere la gente ver a mis fotos.
Ah, sí, sí.
Sí, pues si pueden seguirme, bueno, pueden verlas en mi dirección de Instagram, que es de Jamal, es DJAMAL, sí. Y foto con PH. PHOTO.
Jamal.
Es mi Instagram.
Foto.
Sí.
Muy bien.
Jamal Foto. Pues muchísimas gracias por la entrevista.
Un abrazo. Gracias a ti.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Por cierto, esta semana leímos que Iberia y Vueling daban 100.000 billetes a los sanitarios para volar este verano. Durante 2 o 3 meses, me parece que es. Que aprovechen los que puedan ir de vacaciones. Bueno, nos cuentas ya eso, ¿no?
Te cuento, el torneo que hemos organizado junto a la Asociación Española de Futbolistas Internacionales y es un torneo del FIFA 20, sobre todo beneficio, todos los beneficios van a ir destinados a la compra de material sanitario y de protección contra el coronavirus para la Fundación Lesionado Medular. Y se trata de entrar en cope.es, te registras y te puedes apuntar a este torneo del FIFA en el que tú puedes elegir.
¿Se pueden apuntar ya en cope.es?
Ya tenemos, lo hemos metido en Twitter ahora mismo y te puedes entrar, si no puedes te puedes meter en cope.es, te metes en la noticia.
¿Cuántos pueden entrar?
Los 1.000 primeros jugarán este torneo del FIFA.
Vale, ¿cuándo empieza?
Y empieza el martes 2 de junio hasta el 7 de junio.
O sea, pasado mañana empieza.
Sí, y te puedes inscribir hasta la noche del día 1, o sea, del lunes. Lunes, 12 de la noche, es el límite para la inscripción, empieza el martes este torneo y tú puedes elegir quién quieres que te entrene o quién te puede ayudar de los futbolistas que han sido internacionales y te cuento algunos de los que hay. De la Red, Luque, el Lobo Carrasco, Salva Ballesta, Giner, Julen Guerrero, Iván Campo, Capdevila, Cataña, Mavisca, todos estos.
Ah, qué bien. O sea, puedes elegir quién es tu asesor.
Puedes elegir quién te ayude, quién te asesore con el equipo y se jugarán los 1.000 primeros. Van a ser 100 grupos de 10 jugadores cada uno, se clasifica el 50% y luego habrá liguilla, 16avos y la final que se jugará a un partido.
Y he visto que hay un premiaco, pero claro, yo es que no entiendo, es un pantallón profesional.
Son
para jugar.
Son dos pantallones para el primero y el segundo, el primero mejor todavía, profesionales. Pantallazo de...
Porque es que los profesionales del videojuego no juegan con nosotros.
No juegan con uno normal, juegan con... Tienen pantallas muy buenas, como asientos que también tienen una maravilla. Y también los partidos se van a dar en YouTube y en cope.es y la gente que vea esos partidos, ese campeonato, también va a optar a diferentes premios que se van a dar.
Bueno, ha dicho Lobo Carrasco y claro, lo primero que me sabe es, ¿y el Lobo que sabe del FIFA? Porque de fútbol lo sabe todo. Compañero del Dortmund, Lobo Carrasco, muy buenas.
Muy buenas, ya has visto la noticia y la primicia. Empezamos la liga de verdad el martes. A partir de ahí, pregúntame lo que quieras. Que, ¿cómo os echo de menos, pero no sabes de qué manera?
Es que Chato y yo podemos presumir de que jugamos con el Lobo en tres semanas. Sí, sí. Jugamos con un tío que ha ganado todo y...
Ha cambiado de Maradona a ti y a mi hijo de compañero.
No,
se lo recuerdas que cuelga.
En la lista de los 11 no había salido, pero tengo que respetar que de verdad que habéis elegido a gente maravillosa que ha tenido...
Está a punto de enchufarte, pero me daba un poco de vergüenza. Porque...
No, tú tranquilo, que yo sé respetar al que ha sido mejor y siempre te lo digo. El que juega mejor, pues hay que decirlo y nada más. Yo pensaba que era el mejor en el Barcelona hasta que vi a Maradona y a partir de ahí ya sabes lo que te he dicho siempre. O sea, esto desafían a la física, como Leo Messi, por ejemplo. Claro.
Por cierto, si tuvieras que hacer tu once histórico del Barça, ¿cuál sería, Lobo?
Hostia, me pillas ahora un poco... Es que a mí, por ejemplo, Víctor Valdés técnicamente me parecía un sobresaliente, pero si te digo algo así, por ejemplo, Ter Stegen me maravilla, Alves el lateral y Benítez, que no lo vi, pero Luisito Suárez me lo comentó y me dijo que era el mejor, sin lugar a dudas. En la izquierda, yo a Alba lo respeto muchísimo y tal, pero me quedaría con Julio Alberto. De centrales, Piqué y Puyol son muy buenos, pero Migueli también tenía un poderío enorme. Claro... Si adapto futbolista temporal, futbolista para todos los tiempos, ahí ya empiezo a recortar. Pero estos que te voy a decir pueden jugar toda la vida. Sergio Busquets,
¿sí?,
como mediocentro. Xavi, Iniesta, seguro. Messi, Maradona y Cruyff.
Messi, Maradona y Cruyff. Joder.
Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Los Rivaldo, los Romario de Sousa, Paría,
Ronaldo.
Me maravillaba ese delantero centro, pero claro, sin balón jugábamos con 10, y ya sabes lo que pasa cuando yo estoy en un equipo que estamos jugando, hay que estar implicado y hay que trabajar para el equipo, aunque te lo dice un individualista nato y a todo orgullo.
Es que el Lobo es que es fútbol hasta por las orejas, pero del FIFA tú tienes idea, tú has cogido los mandos del videojuego en tu vida.
Lo mío son los pies, ya lo sabes, pero la teórica, como todo el mundo la
sabe. No, perdona, lo tuyo son las manos, que eres el primer futbolista que usó las manos para apartar a los defensas.
Bueno.
Cuando te llevaste el balón al córner, es que tú has dejado imágenes históricas que a lo mejor algún oyente joven no lo recuerda, pero le recomiendo, por ejemplo, que se metan a ver un gol que marca el Lobo Carrasco en Austria, en un partido Austria-España, sacando un balón de la nada en un partido que lo teníamos con el agua al cuello. Y sí, que se metan a ver la final de la Recopa, cómo perdía el tiempo llevándose el balón al córner y con el bracito, que lo sigue haciendo, apartando al defensa. Pero es que no consigue ni darle patadas.
Maldini lo cronometró cuando estábamos ahí en Torre Picasso en Canal Plus. Y estuve 2:43 en el córner, entre falta, expulsaron al central, hasta que vino Eric Gerets y me dio la mano y me dijo, chico, no hay nada que hacer contigo, porque claro, mi madre y mi padre, claro, estaban sufriendo y mis hermanos y los amigos y tal, pero te prometo que no me tocaron, porque claro, yo no era Kubala, que tenía, con todos mis respetos, un cuerpacho enorme, yo tenía que utilizar manos, y claro... Ahí hay varios trucos que te lo puedo decir aquí en radio porque todo el mundo lo puede imaginar, que es tocar apartar y que no entren en tu perímetro, pero si subes la mano un poco y le tocas la cara a alguien que viene a por ti, no digo dar un golpe, sino le tocas la cara un momento, en ese momento que va perdiendo, que el reloj se le echa encima y tal, lo único que tienes que hacer es pegar un salto enorme, porque la patada es instintiva. Bueno, te estoy desvelando muchos trucos, ya lo sabes tú que a mí.
Sí, no, pero bueno, es fácil decirlo, luego hacerlo hay que saber, ¿eh?
Es muy delicado y por eso no lo recomiendo a las generaciones que vienen, porque o se tiene un cierto don de saber evitar patadas, que eso, protegerte con las manos, yo siempre digo que los futbolistas con las manos, que sabe jugar con los brazos, evitará ir a los hospitales porque sabe muchas cosas, pero el saltar en el momento adecuado, para evitar, lo que pasa es que hoy en día ha mejorado todo tanto de aquella época, Paco, tú ya lo has visto muchas veces, aquella época no tenía nada que ver con la de ahora,
¿cómo?
Ni terreno, ni balones, ni aquellos carniceros que había, que los tengo aún en la lista negra, y a eso no le daré nunca nada, porque omitiré su nombre siempre, porque fueron destrozatiernas algunos, ¿sabes?
Y era todo... alto riesgo lo que hacíais.
Sí, sí. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, y permíteme,
¿sí?,
es algo que me ha ilusionado muchísimo, porque el otro día en la primera reunión con Montserrat y todos los que estaban ahí encargados al unísono para poder formalizarlo, este torneo, la verdad es que nuestro apoyo en la fundación donde estoy involucrado y en el área en la que estoy yo, por ejemplo, está Julen Guerrero también, que es el que hace también área marketing y esto, la comunicación, y estamos llevando pues todo lo que es el tema, digamos, para divulgar y todo eso, porque los internacionales, la finalidad grande, quiero que lo entienda todo el mundo, es ayudar a aquellos ex compañeros internacionales absolutos que tengan un problema pues financiero pues importante, porque para eso pedimos unos requisitos y todo eso para poderles ayudar mes a mes y todo esto, y ojalá pues no se incremente, sino al revés, vaya disminuyendo y un día pues todo el mundo pues, como nos pasa en el país y estas entrevistas que estás haciendo, hay gente que lo está pasando muy mal y tenemos que echarles una mano, y cada uno desde su área pues tiene que colaborar todo lo que podamos, vaya.
Di que sí, luego te echamos un montón de menos, a ver si nos juntamos muy pronto. Enhorabuena por esta iniciativa, que repito, tiene de plazo para inscribirse hasta mañana por la noche, empieza el martes. Los 1000 primeros, si sabes jugar al FIFA o si tu hijo sabe y no lo está oyendo, se lo quieres decir, hay buenos premios y es una causa solidaria para buscar equipación médica para los que se dedican a cuidar a los lesionados medulares.
Eso es.
Así
exactamente.
Gracias por esto también.
Hemos hecho un maridaje donde hay una cláusula, te la voy a desvelar también, en la que nadie, o sea, ya no te puedes divorciar. Entonces, el tiempo de juego vuestro y que tú llevas y todo esto, y la Asociación de Leyendas de España, estamos ahí.
Ah, sí, sí, nos embarcamos en lo que quieras, ¿eh?
Y por eso te digo que de esta fusión pues pueden salir otras cosas, y yo qué sé, en la vida, ya sabes tú, ojalá volvamos a caminar con el dolor en el corazón que llevaremos siempre por estos fallecidos, por todos nuestros fallecidos, porque son al fin y al cabo familias de todos los españoles, que el coronavirus pues se ha llevado por el camino. Vale.
El Lobo, un abrazo muy grande, un beso gigante. A ver si nos vemos
igualmente,
pronto.
Igualmente, un abrazo, un beso, y sabes que os quiero muchísimo.
Cuídate.
Hasta luego.
Chao, Lobo. Aprovecho para decir que el jueves a las 5 en cope.es tendremos un café con Julen Guerrero y con Lobo Carrasco. Habrá 10 oyentes de COPE que pueden preguntar a los dos. Hablaremos sobre este torneo benéfico y 10 oyentes que podrán preguntarle a los dos lo que ellos quieran.
Ah, eso me apunto. Pues eso, la inscripción en cope.es, que es bien sencillo. Gracias, Rubén.
¡Halo!
Besos.